En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta palabra: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la fortuna". El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraba ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros". Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el terreno del ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado". Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando Lourdes se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Ha vuelto por tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud". Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le mandas el ternero cebado". El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado". Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús. Bueno, al final del día, después de el camino, estamos frescos, ¿verdad? Descansados y contentos, ¿no? De llegar aquí, aunque este no sea el lugar final, sino mañana, venimos contentos de poder acabar esta primera etapa del camino, ¿no? Yo creo que las lecturas de hoy pues nos ayudan, ¿no?, a meternos en el misterio de lo que estamos viviendo, ¿no?, este fin de semana. Lo primero quizás es diferenciar entre dos verbos que a veces utilizamos indistintamente, que son mirar y ver, ¿no? Desde que hoy en el camino uno y seguro que hemos visto muchas cosas. Pero mirar, hemos mirado menos. Los cazadores son más especialistas en mirar, ¿no? En fijarse. Y yo creo que el aprender a mirar es fundamental en la vida, porque el peligro nuestro es que pasamos por la vida simplemente viendo, sin detenernos a mirar, porque mirar lleva más tiempo. Mirar implica contemplar. Mirar exige tiempo y dedicación. Mirar me permite retener lo que veo y hacerlo mío, hacerlo propio. Qué importantes son las miradas, ¿no? Mirar a las personas. A veces pasamos por la vida sin mirar a las personas. Las vemos, pero no las miramos. No nos miramos a los ojos. Nos cuesta a veces mirarnos a los ojos. Mantener la mirada. Y qué importante es esa mirada. Yo creo que el Evangelio de hoy, la parábola de Jesús, va de miradas. De miradas positivas y de miradas negativas. Nietzsche decía que el infierno es la mirada del otro. Y realmente yo creo que eso puede ser verdad. Cuando la mirada de otro está llena de desprecio, de odio, de rabia, ¿no? Pero realmente la mirada puede ser el cielo, si la mirada que recibo es lo contrario, ¿no? Es una mirada llena de comprensión, llena de afecto, llena de esperanza, llena de alegría, una mirada que me enaltece y que me eleva, ¿no? Y en el Evangelio que hemos escuchado, la parábola, que la conocéis muy bien, y seguro que en un momento dado uno desconecta y dice, bueno, ahora voy a pensar en mis cosas porque esta me la sé. A ver cuándo acaba, porque yo sé que por aquí está acabando. Había tres miradas muy, muy bonitas para preguntarnos con cuál nos identificamos. La primera mirada es la de ese hijo pródigo, ¿no? Ese hijo pródigo que en realidad en un momento dado de su vida piensa que él puede hacer lo que quiera con su vida y no le hace falta tener un padre cerca que lo controle. Y por eso todos tenemos un poco de ese hijo pródigo. En un momento dado de nuestra vida nos gusta hacer nuestra vida, ¿no? Que no nos controlen, que no estén encima de nosotros. E incluso tenemos esa relación con Dios, que nos gusta que Dios nos deje tranquilos, que no nos complique la vida, ¿verdad? Que no nos pida cosas desagradables, pues que se quede ahí en el altar y que me deje tranquilo, que yo en mi casa hago lo que quiero. Y nos sentimos como un hijo pródigo que nos alejamos de Dios para ser más libres, ¿no? Nos gusta ser como dioses, ¿no? Hacer nuestra vida a nuestra manera, de nuestra forma, ¿no? Como ese hijo pródigo que se aleja para ser más hombre, para ser mejor persona, para ser más feliz. Y al alejarse de ese padre es cuando se embrutecen, ¿no? Hasta querer comer lo que comen los cerdos, ¿no? Lo que comen los cerdos debía ser bastante asqueroso y él estaba dispuesto a comerlo porque tenía hambre. Lo que provoca que la mirada del hijo cambie, empieza a cambiar, es el hambre, ¿no? Creo que uno puede decir, bueno, que qué superficial, ¿no? Este hijo pródigo que vuelve solamente cuando tiene hambre. Nosotros somos un poco así con Dios, ¿no? Muchas veces volvemos a Dios cuando tenemos hambre, cuando nos pasa algo malo, cuando sufrimos una crisis, cuando perdemos a alguien, cuando a lo mejor nos va mal en el trabajo, y volvemos al santuario, ¿no? A pedir ayuda, socorro, ¿no? Y ahí miramos a Dios suplicantes. El motivo ha sido el hambre, que es el comienzo del arrepentimiento en el corazón. El comienzo del cambio de la mirada del hijo pródigo es ese. Pero en ese comienzo, en realidad, el hijo pródigo todavía no es capaz de mirarse a sí mismo con amor. No se mira bien. Se mira como sintiéndose indignos de Dios. Por eso dice, no merezco llamarme hijo tuyo. He perdido la dignidad de hijo. Soy como un siervo, soy un esclavo. La mirada sobre sí mismo es muy negativa. Yo creo que a veces la mirada sobre nosotros mismos es muy negativa. ¿Cuántas veces nos miramos mal? Nos miramos como que no valemos, como que lo que hacemos no tiene sentido, como que otros valen más que nosotros. Pensamos que somos poco dignos del amor de Dios, del amor de los demás. Nos sentimos poco queridos por los demás, o por Dios, y por nosotros mismos. Nos miramos mal cuando no somos capaces de alegrarnos de lo que somos. La mirada del hijo pródigo, cuando se acerca a Dios, al Padre, no es capaz de mirar al Padre. Porque tampoco conoce al Padre, no se conoce a sí mismo y tampoco conoce quién es el Padre. Piensa que el Padre no le va a mirar, lo va a mirar mal, lo va a juzgar y lo va a condenar. Muchas veces nuestra mirada con Dios, hacia Dios, es parecida. Lo miramos temiendo el castigo, lo miramos pensando que no estamos haciendo las cosas bien. Como decía una persona, pues miramos a Dios pensando cuántas cosas tengo que hacer bien para que esté contento. y calculamos, ¿no? Entonces ahí sí que está contento. Pero si hemos hecho un par de cosas mal ya, bajamos la cabeza y bajamos la mirada. Y no somos capaces de mirarle a los ojos, a Dios, a María. Cambiar la mirada. La conversión es un cambio de la mirada. Es descubrir en realidad que alguien me mira de forma diferente. El cambio de mi mirada es cuando descubro que alguien me mira de otra forma. El hijo pródigo cambia su mirada cuando se da cuenta de que su padre le dice: tú eres mi hijo que has vuelto. Te voy a hacer una fiesta, te voy a vestir. A veces, claro, cuando uno escucha esta parábola piensa, el padre de la parábola es bastante abuelete. Abuelete, ¿verdad? Porque el hijo se va por ahí, se gasta la fortuna. Y encima le hacen una fiesta, vamos. Cualquiera de los que estéis aquí, hijos, pensáis, ojalá mi padre escuche esta parábola y se la aprenda. Para cuando me vaya de casa, hago una fiesta cuando vuelva. Porque nos sorprende un Dios que no castiga. Que no castiga en el sentido incluso del pueblo judío como ese Dios que castiga para educar, para que yo crezca. Como el sentido que tiene el castigo cuando educamos a los hijos, para que crezcan, para que aprendan, para que maduren. El castigo tiene un sentido de reparar, pero tiene un sentido sobre todo de educar, de aprender que en mi vida no puedo hacer cualquier cosa, sino que tengo que, bueno, pues que crecer y madurar. Y sin embargo este padre no castiga, hace una fiesta. Es decir, la mirada del padre es sobre, dirigida al hijo, es la alegría de tener a mi hijo de vuelta, la alegría de recuperar a mi hijo. Es una mirada de amor, es una mirada que eleva, que devuelve la dignidad. Es una mirada que confía de nuevo y no teme. A veces si un hijo hace eso le decimos, bueno, que no se vuelva a repetir, ¿no? No quiero que hagas esto nunca más, no quiero volver a escuchar esto de ti. Y sin embargo el padre no dice nada de eso, tampoco le dice, ahora prepárate porque ahora viene lo bueno, o sea, ahora vas a cambiar, sino que simplemente la mirada de aceptación es el comienzo del cambio del hijo pródigo. Todos quisiéramos experimentar esa mirada de Dios en nuestra vida. Y lo podemos hacer cada vez que nos confesamos, que nos reconciliamos con Dios, que pedimos perdón. Decía el padre Kentenich que el Dios Padre es impotente o se siente impotente ante la humildad y ante la pequeñez reconocida del Hijo. Cuando el Hijo se reconoce pequeño y débil, es cuando el Padre expresa con mayor alegría su misericordia. La grieta que se abre en nuestro corazón para que Dios entre es cuando nos reconocemos pequeños, cuando aceptamos que hemos pecado. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. A veces cuánto nos cuesta reconocer que hemos pecado, ¿no? Ahora en el camino comentábamos yo una persona que decía, a muchas personas les cuesta reconocerse en su pecado, darse cuenta, y nos cuesta a veces, darnos cuenta que hemos hecho algo mal. Y cuando alguien te cuenta, no, si yo estoy bien, no he hecho nada malo. No he matado, no he robado, no hago mal a nadie, me gustan las personas, me caen bien. Y no somos capaces de ver la pequeñez, la herida, la debilidad y entregársela a Dios. La reconciliación nos hace más humanos y más niños y más hijos. Nos devuelve la dignidad perdida, nos hace en definitiva capaces de confiar más en Dios, de darnos cuenta de que la misericordia de Dios es infinita y que nos la perdemos cada vez que no nos confesamos o cada vez que dejamos de acercarnos a Él para recibir su gracia y su perdón. La tercera mirada es la del hijo mayor y esta es la que menos nos gusta, nos parece un poco ruin, ¿no? Y sin embargo es muy común. El hijo mayor era el que estaba siempre con el padre, sin embargo no era capaz de alegrarse de su vida. ¿Cuántas veces en la iglesia pasa que hay personas que llevan toda su vida en la iglesia y muchas veces no se alegran tanto de estar en la iglesia? Y tienen envidia de los que están fuera, que pueden hacer lo que quieran. Como diciendo, claro, es que esto no tienen normas que cumplir. Y el hijo mayor deja de alegrarse de la casa paterna. Lo único que ven son las prohibiciones. ¿Cuántas veces nos pasa eso a los cristianos? Y vemos, la iglesia no me deja hacer esto, ¿no? Como decía una persona ya de edad, el otro día le decía, creo que a su hija, a ver si el Papa que viene pues cambia muchas las normas en la iglesia, ¿no? Y la liberaliza un poco, ¿no? Y me da pena escuchar eso, ¿no? Porque es verdad que a veces se piensa más de lo que uno quisiera. A lo mejor uno no lo reconoce en público, pero lo puede pensar, ¿no? Y qué pena, ¿no? Porque a veces vemos la iglesia en lugar de como esa alegría de un hogar donde estoy en casa, donde me siento en casa, donde todo lo de mi padre es mío, la veo como alguien que me está controlando. En lugar de mirar la mirada de Dios como alguien que me quiere y que me busca y que me cuida, la vemos como una mirada de juez que está viendo a ver qué hago mal para castigarme. La mirada de Dios, en lugar de ser una mirada misericordiosa, es una mirada crítica, como a veces la mirada que encontramos cuando hemos hecho algo mal, ¿no? La mirada así, con las cejas un poco inclinadas, nos pone nerviosos y ya pensamos, ya la fastidiamos. Algo he hecho mal, ¿no? Eso pasa a veces, ¿no? En el matrimonio. Algo debo haber hecho mal porque me están mirando. Cuando pienso en el hijo mayor, pienso que muchas veces somos así nosotros, cuando nos cuesta aceptar la misericordia de Dios hacia otros, cuando nos cuesta aceptar la fiesta que le hacen a otros, cuando nos cuesta aceptar que otros los traten mejor que a nosotros mismos y nos parece injusto, cuando a otros los valoran más y los elogian y se alegran porque vienen y con nosotros nos alegran tanto como con el otro, y pensamos, miramos entonces como el hijo mayor, porque a mí nunca me regalas un cordero cebado, pensamos, porque a mí nunca me das y haces fiesta como has hecho fiesta con el otro. Es la mirada de la envidia, la mirada del rencor, la mirada pues que de alguna forma se siente perjudicada. Debemos preguntarnos en este evangelio también, yo creo que, ¿cómo miramos nosotros a Dios y cómo miramos a las personas? Yo creo que esa pregunta nos toca el corazón a todos, porque a veces no miramos con amor, no miramos devolviendo la dignidad a las personas, las miramos pues de forma crítica, las miramos a veces con indiferencia, a veces ni las miramos. Y por eso hoy nos cuestiona el Evangelio, ¿cómo miramos nosotros? Ojalá tuviéramos toda la mirada del Padre, una mirada que levanta, una mirada que se alegra, una mirada que te recibe como si fueras pues el hijo que has estado perdido mucho tiempo, que se alegra de que estés, de que existas, no de que hagas las cosas bien, sino de que existas. Esa es la mirada que quisiéramos tener todos sobre los demás, y muchas veces no la tenemos. Miramos mal, miramos con desprecio, y a veces, sobre todo lo peor, no miramos. Simplemente vemos gente, vemos personas, pero no miramos, no nos paramos a mirar, no contemplamos al otro. Nos falta tiempo para eso. Vamos a pedir al Señor que en este Evangelio nos ayude también a mirar a Dios de otra forma, no como el juez, sino como el Padre. No con rencor, sino con alegría de estar con Él. No pidiéndole que se porte bien con nosotros y nos regale todo lo que le pedimos, sino pidiéndole que se quede con nosotros en cada momento de nuestra vida. Vas a pedir al Señor hoy que al recorrer este camino del hijo pródigo, pues en esta peregrinación que estamos haciendo, nos ayude a cambiar la mirada. Justamente la cuaresma, que es un tiempo de conversión, es un tiempo para cambiar el corazón y para cambiar nuestra forma de mirar a los demás. Que eso sea lo que mañana le entreguemos en Javier, al Señor, una nueva mirada, nuestra mirada que a veces es muy pobre, para que nos la cambie y nos permita mirar con unos ojos diferentes, con los ojos de María, que María siempre miraba, mira de esa forma, nos mira de esa forma, que aprendamos a mirar como ella, para poder regalar a los demás la misericordia de Dios con nuestra vida.